Hablemos de mí, temporada 2, capítulo 20. Da pena igual cerrar un ciclo. Independiente de que el podcast no se va a acabar, y en un par de meses más, dos o tres meses, ya he ido alargando los plazos porque es mucho lo que tengo que armar para la siguiente temporada. Pese a que el podcast no se acaba, igual es cuático terminar un proceso. Es cuático cerrar un ciclo porque hoy día se acaba la versión 1.0 del podcast, básicamente, que esta versión que era súper artesanal, que se escuchaba muy mal, con poca interferencia, no interferencia, con poca aplicación audiovisual. Y ahora me toca dar un paso en hacer del podcast un producto más rico, más redondito, y con la misma calidad en la profundidad de las conversaciones, ¿cachai? Siempre tratando de ser reales y ser chistoso. Hasta el momento, Hablemos de mí ha sido un experimento a toda raja, porque me ha permitido descubrir, y creo que a varios de los que lo escuchan y lo disfrutan, les ha permitido descubrir que la comedia no es necesariamente payasear todo el rato, sino que cuando ponéis dos hueones chistosos a conversar cualquier tema, sobre todo si son temas personales, el chiste sale solo y el chiste es, puta, por lo menos de los chistes que más me gustan a mí, son chistes súper oscuros. Son chistes súper oscuros donde la realidad supera ampliamente lo que podemos ficcionar. Eso es lo que me ha gustado mucho de este podcast y de este experimento, que yo quiero que siga evolucionando. Oye, mazo flato. Hoy te toca hacer este paso hacia cosas más pro, hacia cosas que también sean más entretenidas, que sean más completas. Estoy incorporando gente al equipo que se ha ofrecido sola a participar, que es una weá muy maravillosa, que es gente se me ha acercado para ofrecerme su ayuda, porque quieren ayudarme a construir esto, ¿cachai? Quieren que lo construyamos todos juntos. Por ejemplo, en la próxima temporada va a estar el Pawan03, que ahí les voy a dejar en la descripción de este capítulo su Instagram para que lo sigan. Va a ayudarme con las ilustraciones el fotógrafo Espectro Fantasmal, el Pablo. También me va a ayudar con fotos cuando me vaya a juntar con los invitados. Vamos a tener poleras, vamos a tener ilustraciones diferentes para cada capítulo. Y bueno, va a mejorar el sonido porque estoy hablando con algunos lugares que trabajan vendiendo este tipo de materiales, como Tascam y weas así, para ver si me auspician, y si no, voy a tener que hacer el crowdfunding que vengo amenazando hace tanto tiempo, que había querido evitar hacerlo porque acá en Chile, no sé si ustedes, weón, pero en general la gente es súper chaquetera con los weones que hacen crowdfunding. Ya tuvo un problema el Veno, que lo acusaron de ladrón y lo acusaron de estafador. Gente que no tiene pruebas, weón, de las cosas que se hicieron. A veces cuando uno hace este tipo de cosas o este tipo de proyectos, uno se cansa, weón. O sea, por ejemplo, a mí, si me falta plata o estoy corto, claro, si estoy corto de lucas o estoy falto de pega y necesito plata para las weás de que tengan que ver con mi familia, weón, para mis gastos personales, weón, hablemos de mí que en pausa, ¿cachai? Porque hasta el día de hoy es un proyecto que no me rinde ningún fruto económico. Pero sí me ha llenado de gente que quiere ir a mis shows, que me encuentra chistoso, como que ha hecho que sea mi seguidor igual. Pero uno tiene que parar, pues. Entonces es súper normal que en un proyecto de estas características uno pare de repente de la nada. Por mucho que te hayan pagado el viaje, por mucho que te hayan pagado, por mucho que te hayan ayudado a pagar los equipos, por mucho que te hayan apoyado, de repente los proyectos fallan, pues, weón. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me voy a poner a devolver la plata de lo que ya compré? Puta, ojalá quedarme con las cosas para poder iniciar un proyecto nuevo en el futuro. O sea, al final, los proyectos que hacemos, los que hacemos contenido en internet, son weas gratis, ¿cachai? Es muy raro que los usuarios o la gente que los escucha tenga que cobrar. Así que por eso he tratado de hacerle un poco el quite a lo que es el crowdfunding. Ayer intenté hacer este capítulo. Intenté grabarlo tratando de recrear el primer inicio de lo que yo siento fue la esencia de este podcast. El primer capítulo que yo grabé del podcast fue con el Benito Espinosa también. Y lo grabé en mi departamento antiguo. Perdón, en mi casa antigua. En mi casa antigua. Y era un programa donde yo me dedicaba a payasear nomás. Me dedicaba a payasear. Y fue poquito después de esos capítulos. Creo que fue dos capítulos más adelante.
Que fue cuando estuve con depresión así a concho, pero depresión a concho, a concho, a concho. Y fue cuando tuve que tomar la decisión de seguir con el podcast, pero dándole un giro hacia algo mucho más real. Ese fue el día en que grabé el primer capítulo que grabé en Latina. Que cuando estaba full depre, me metí en Latina en la casa de mi mamá, estaba con Latina vacía, estaba acostado entre Latina, con ropa, sentado, tomando un café, con zapatos, toda la weá. Y ese era el lugar donde en ese momento me sentía más seguro. Más seguro, más protegido. Una tina, pues, weón. ¿Cachai? El lugar de mierda que elegí. Podría haber elegido estar con mi amigo, podría haber elegido buscar mi lugar de seguridad con mi familia, pero elegí la tina. Y ayer traté de hacer este capítulo de nuevo, en la tina, y no fue lo mismo. No fue lo mismo porque yo no soy la misma persona que estaba grabando en esa tina. Mi carrera no es la misma carrera que tenía hace un año cuando estaba en esa tina. No me había mandado la cagada que todos conocemos y que trato de no repetir, en el programa del sentido del humor. Y empecé a tener nuevas participaciones, nuevos personajes, nuevas ideas. El abrirme a conversar con mis pares, capítulo a capítulo, y más encima exponérselo a ustedes, ¿cachai? Y regalárselos a ustedes después de editarlo. Me hizo cambiar. Yo hoy día me siento como un huevón que está 200.000 kilómetros más adelante. Ya no sé si 200.000, digamos 1 kilómetro más adelante. Pero es bueno exagerar a veces. Siento que de todos los invitados que tuve, aprendí algo, weón. Y esa weá es muy buena. Siento que absorbí, le chupé la vida, le chupé la energía vital a todo un poquitito. Y eso me ha ayudado a salir. A salir y a encontrar mi propio camino que ahora estoy desarrollando. O sea, pienso que en el capítulo 3, creo, de esta temporada, cuando estaba con Crítico Media, grabando, estábamos alegando, o sea, no estábamos alegando, estaba alegando yo, que quería tener un programa en Big Radio. Para poder mostrarle a más gente qué tan chistoso era, para tirar mis ideas, para mostrar mis cosas, ¿cachai? Y en ese momento se veía como algo imposible, weón. Se veía como algo imposible y hoy día estoy como a 1 o 2 semanas del lanzamiento de mi programa en Big Radio, que ya van a saber todo con los nombres, de qué se trata, quiénes son los invitados, todo. Y todo eso fue únicamente por ir haciendo la pega, ¿cachai? Ir haciendo la pega que me costó tanto entender que la pega era dos cosas, ¿cachai? En la pega yo creo que en todos los ámbitos y la gente que me está escuchando ahora y que no sé, pues trabaja en algún tipo de ambiente artístico y quizás también en cualquier pega, bueno, yo creo que si eres contador o ingeniero, todas las pegas tienen esta dualidad de que hay algo que te gusta y hay algo que no te gusta pero que es parte de la pega. Y eso me costó entender y me acuerdo que con Crítico Media empecé a cachar de que él, aunque puede ser de manera precisa o imprecisa, él representaba o representa a lo que es el público. Y el público está esperando conocer más de ti, más allá del chiste, ¿cachai? Si tú puedes ser un payaso y todo lo que queráis, pero tú igual tenés que creer en algo. Ahí es donde me gusta, por ejemplo, mucho lo que hace la Jani Dueña y la Paloma Salas, que aparte de ser tremendas comediantes, al mismo tiempo ellas en sus redes sociales no comparten solo cuando se hacen las chistosas, sino de que también comparten las weas en las que creen. Y eso habla mucho de qué tipo de personajes son arriba del escenario y de qué tipo de personas son. Porque de payaso está lleno, de hueones que hablan solamente de chistes, que hacen los chistosos todo el día. El desordenado del curso termina cansando. Pero alguien que sabe ser chistoso y que tiene como, no quiero decir la palabra grasa, la palabra es, carne tampoco es la palabra. Tienen sustancia, ¿cachai? O sea, cuando alguien que hace comedia o alguien que hace arte, además tiene un discurso que lo acompaña, se vuelve alguien mucho más interesante, mucho más creíble y da muchas más ganas de verlo, ¿cachai? Yo no quiero ver un payaso, porque los payasos están en la calle, que también es válido, pero no. Bueno, yo creo que entienden a lo que voy. Y sobre la misma, sobre el tema de hacer la pega y hacer el discurso, también me tocó la ida de vuelta con el Andro. Cuando me junté con el Andro a conversar, Andro Vukovic, uno de los finalistas de La Wincha, también el guionista León Murillo. Bueno, uno de los guanes más chistosos que conozco arriba en el escenario, fue quien me dijo que también había que tener cuidado con el mucho discurso y poco chiste. que es una de las weas claves de este año, y que se puede ver en muchos lados, y no solamente en comediantes, sino que también en cualquier artista, ¿cachai? Que cuando el discurso se apodera de tu arte deja de ser tan importante. Entonces también tenés que tener súper claro de que no podía ocupar, bueno, en el caso de los comediantes, o en el caso mío, no puedo ocupar mi plataforma de comedia únicamente para hablar de lo que yo quiero decir, de ir en contra del capital, de estar en contra de la empresa, de que la propiedad privada desde mi perspectiva no existe ni debería existir. Está súper bien que lo crea y eso es algo que me construye como artista, pero no necesariamente es de lo que se tenga que tratar mi comedia. ¿Cachai? En el fondo, muestra quién eres, sé quién eres, pero que tu identidad no se apodere de tu show. De tu show. Eso es súper, 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 súper importante porque ha pasado harto últimamente, el último año sobre todo, que ahora, en el fondo, más allá de tratar de ser chistoso, en el escenario he visto mucha gente que tiene que ser la más feminista o el más revolucionario o el más de izquierda y se les olvida una parte súper importante que hace reír, weón. Si no me estoy riendo, no voy a un show de comedia, ¿cachai? O sea, yo voy a un show de comedia a reírme. Si yo quiero escuchar un discurso, weón, ético, veo una charla TED que va a ser mucho mejor que tu cagada de show de comedia, ¿cachai? Eso pienso yo al menos y siento que sobre la misma hay que saber mantenerse centrado al respecto. No es como con el pitch a concho el de ser chistoso, ni el pitch a concho de ser el hombre de discurso. Con el Leo Carove también aprendí cosas. Aprendí de cómo el público tiene hambre y el público siempre quiere más. Por eso cuando uno juega a ser... hacer el grotesco, o cuando uno juega a hacer el humor negro, que también es parte de la experiencia de él, y no sé si, no me acuerdo si está esta parte en el podcast, que grabé con el Leo, que lo pueden revisar si quieren, de nuevo me desmienten, me gusta leer los comentarios que hacen después de los capítulos. Con el Leo caché que, claro, el público siempre pide más, entonces si jugáis a ser el más bizarro, la gente después te va a pedir que seáis más bizarro, ¿y qué viene después? Yo no quiero ser el Tom Green de la weá que anda en la calle dándole eso en el poto a la gente, porque después viene, ¿qué más viene después de eso, cachai? Porque claro, podía hacer reír por ahí, pero puta, ¿no es mejor ser inteligente? Bueno, otra weá que aprendí con el Edo Caroe es que no hay que esconderle las pastillas a tus amigos que tienen depresión endógena, weón, porque los weones les da delirio suicida, weón de mierda. Edo Caroe, no podía hacer esa weá a la gente, weón. Nunca más hagáis esa weá, por favor. Con el Iván Salas Moya hablamos, me acuerdo, de copiar. De cómo pasa que la gente se copia descaradamente o no buscan y se quedan en los temas que ya funcionan. Con el slimming hablamos de cosas que tenían que ver, me acuerdo, con cómo funcionaban los comediantes antiguos. ¿Por qué los comediantes antiguos nos parecían todos fachos, todos fome? Y en algunos casos, y en varios casos, si te ibas muy al chancho en los 80, te ponían un balazo en la cabeza, ¿cachai? Y eso, weón, no era ser un cobarde, era ser un weón que quería mantenerse vivo. Otra cosa es ser Coco Legrand, que, weón, fuiste a Chacarilla, no me wey, ese es el otro polo, pero no los que no dijeron todo eran cobardes, sino que tenían que aprender a hacer comedia dentro de los parámetros que te permitían estar vivo. O sea, pensemos, tomemos en cuenta que entre el 73 y el 89, si te dirás, hay un chiste muy pasado en el Festival de la Una, weón, o en el Festival de Eña, podía amanecer muerto, weón. La weá no era tan simple, weón. Uno de mis capítulos favoritos de esta temporada, absolutamente. No, yo creo que es mi segundo capítulo favorito, el capítulo que grabé con la Paloma Elgueta, con la Palomosa, que fue un capítulo de mucha reconstrucción. Y no dije deconstrucción, dije reconstrucción. Con la Paloma estábamos medio peleados desde que terminamos, obvio, y desde que terminamos por culpa mía, obvio. Y fue súper bueno volver a conversar con ella de manera tan como resuelta, weón, como ya los dos habiendo pasado agua bajo el puente. Y aprendí, weón, desde ahí sobre las relaciones interpersonales, weón, de que no necesariamente tenés que vivir odiándote con tu ex, weón. Una de las muestras que tiene uno o que la vida te da de que estáis madurando es que podís tener una relación humana y sana con tu ex. Con la Paloma Elgueta, después de eso, seguimos hablando, nos cagamos la risa. Y ha sido súper bueno, ¿cachai? Ha sido súper bueno volver a encontrarme con una persona tan bacán como ella. Y, y con quien he tenido experiencias tan bonitas. La Paloma es una de las comediantes que más va a brillar, yo creo que este año y el próximo también. La Paloma está destinada al éxito. Y puta, es la raja poder darme permiso de nuevo después de haber tenido una relación con ella, de poder conocerla hoy día, conocerla de nuevo y aprender tanto de ella, weón. Mi capítulo favorito es el que voy a contar ahora. Mi capítulo favorito, todo el rato, fue el de Pantalla. Rodrigo Pantalla, weón, como dice Claudio, la mejor weá que ha parido este país. Con Pantalla aprendí que iluminarse no es un acto único y que no hay una sola forma. Con Pantalla aprendí que las carencias son súper importantes y esto va más allá de lo que conversamos en el podcast. Siempre él me ha enseñado que cuando hay carencia hay más creatividad y por eso él y varios de nosotros pensamos que los cuicos, weón, nunca llegan a ningún lado por ni una weá. ¿Cómo vaya a resolver un problema si nunca he tenido problemas? ¿Cachai? Pantalla, un weón que me mostró que la iluminación y la catarsis viene de tocar el fondo. Y cuando tocáis el fondo, realmente podéis saber hacia dónde tenéis que remar. Por eso hay que perderle el miedo a fallar. Pantalla es un tipo que, puta, no le tiene miedo a fallar y falla constantemente intentando nuevas cosas y así ha logrado construirse un personaje exquisito que está teniendo mucho éxito, weón. A la Ari que no la conocía tanto, a la Ari que no la conocía tanto, no la conozco tanto, somos como más compañeros de pega que amigos. Igual con el tiempo yo ya la considero una amiga, pero no, en ese momento no habíamos interactuó tanto, tanto. Yo la Darinka la conocí en un show en Valpo, en un show de NTN, que yo estaba haciendo un show en otro lado con el Edo Vallejo, y actuó en NTN, y después nos juntamos en Sala Meta a chupar, básicamente, a chupar y a guitarrear. Y con la Darinka, que fue de las personas que hizo uno del análisis más frío de las cosas que yo le contaba, como que me hizo entender de que es súper ahueonao esconderse detrás de la figura del loquito. O sea, todos tenemos, todos conocemos. Y los que sufrimos de algún tipo de trastorno, sabemos de que alguien nos va a tildar de loquito alguna vez y que es súper fácil escondernos detrás de esa wea. ¿Cachai? Y con el capítulo de la Darinka, editándolo y escuchándolo después y escuchando los comentarios que me decía la gente, puta, esa lucidez que tuvo para pa entregarme esa información me ayudó mucho a mí a darme cuenta que ser loquito y ser especial no era la forma, ¿cachai? O no era la forma que yo buscaba para lo que quería lograr. Con el Valverde, por otro lado, también uno de los capítulos favoritos, Valverde, puta, tremendo capítulo. Puta, me di cuenta que no estaba solo en una weá que es muy loca, que es que a mí me carga trabajar, weón. Yo sé que a ustedes también les carga trabajar y no tiene nada de malo sentir. ¡No tiene nada de malo! Sentir que te carga trabajar, weón. Trabajar es lo peor. Y sobre todo cuando las condiciones no son las correctas, ¿cachai? Cuando tenéis una pega que ya la tenéis para salvar, más de la mitad de la gente tiene una pega que no es la que le gusta, ¿cachai? Pero si las condiciones mínimas no están, menos cariño le voy a poner y los jefes no pueden esperar que las weas salgan bien. ¿Cachai? Que te cargue trabajar y trabajar son weas con las que yo creo que todos vivimos y con Marcelo aprendí esa wea. Po. Bueno, Copano. Copano es un ejemplo a seguir todo el rato. Copano, Fabricio, perdón. Fabricio Copano. Es un tipo que me dejó con una hueá en la mente que es trabajar el doble. Que si queréis salir del hoyo del ser incógnito, del hoyo de que nadie te conozca, tenéis que trabajar el doble, tenéis que hacer más. Tenéis que hacer más y hacerlo mejor y hacerlo concentrado y comer sano y hacer deporte y no tomar copete mucho y no volverte loco con las drogas, ¿cachai? Es la disciplina. La disciplina es la weá que te mantiene arriba, weón. Socias, también uno de los personajes que también fueron clave en esta. Bueno, creo que todos los personajes de esta temporada han sido clave. Y de todos he tenido la suerte de aprender algo. No hay ninguno que haya pasado desapercibido, siento. Con Socias me pasó que, puta, me di cuenta de que hay diferentes formas de enfrentar el mismo problema. Con Socias compartimos la falta de un papá por razones distintas y en plataformas distintas. Y es súper loco saber que hay más de una forma de enfrentar todas las carencias que tenemos, porque todos tenemos carencias de algún tipo. Los que van a tener guagua, los que se casaron y después se quieren separar, o se tienen que separar, los que están enamorados, ya están enamorados, ¿cachai? Todos tenemos carencias y hay más de una forma de ver las cosas. Y al saber que hay más de una forma de ver las cosas, también te queda claro de que hay más de una solución para todo ese tipo de weas, ¿cachai? Sebastián Contreras, o el Seba Brugo, como le digo yo, porque es uno de los sobrenombres que tiene, me mostró que se puede ser positivo. ¿Por qué? Porque él es el lejos, el invitado más negativo, más negacionista y más mala onda que tuve en toda la temporada. Pero como yo ya venía con el bagaje de aprender a absorber las cosas que podía de los invitados para aprender y para mejorar, ¿cachai? El Seba fue un bonito ejemplo para ir construyendo hacia el Seba Contreras, o Seba Brugo, como le digo yo, bueno, que ese también es su arroba. Me cuesta de repente aprenderme los nombres de la gente, me aprendo mal las arrobas. Con ese weón me di cuenta que tenía un espejo al frente. Tenía un espejo de yo cuando era chico. El Seba era Javier Derín cuando yo tenía 25 años, un weón que estaba enojado con todo, que todo le da rabia, que la gente buena onda lo irritaba porque no les creía, que no creían en el salvar al otro o en el trabajo solidario, sino que solamente en salvarse uno mismo porque nadie más te iba a salvar. Y es loco ver un espejo de uno mismo, pues, weón. Es loco ver en otra persona las cosas que te molestan, identificarla y alcanzar a cacharla. Yo agradezco mucho también haberme juntado con el Seba, porque también es un tipo de un humor muy especial, un weón que se la jugó con un local de comedia siendo un pendejo, teniendo 27 años, emprendiendo hasta el pico y puta, si no valoráis una wea así, estáis perdidos, weón. Cano Saavedra, Viaje a Concepción. Con el Cano aprendí a ser súper agradecido. Aprendí a ser agradecido de las cosas que tengo. Y aprendí que las cosas que me pasan en el camino no definen quién soy, sino que lo que define quién soy es cómo yo me voy adaptando y cómo yo voy reaccionando a las cosas que me pasan en el camino. El Cano es puta fácil, está en la lista de los tres huevones más talentosos que yo he conocido en mi vida y de ese tipo de talentosos que no te importa que sean mejores que tú. Que tú disfrutáis absolutamente de ver el talento de estos huevones. O sea, Cano es un fantástico huevón. Con la Ángela Díaz, ya el capítulo 17, 18 creo, aprendí que la soledad no es una enfermedad, pues, huevón. Que la soledad también puede ser una elección y que el mundo ha cambiado lo suficiente como para aceptar que la vida no es una sola, que la vida no es mamá, papá, hijo, hija, sino que puede ser mamá, hijos, puede ser papá, hijos, puede ser tú solo, puede ser solo los hijos, y lo es, ¿cachai? Hay muchos niños en el mundo que quedan botados y son capaces de salir adelante, ¿cachai? No es que sea lo ideal, pero es así. El amor es una condición, no, el amor. Con la Ángela también aprendí que el amor es una sustancia súper voluble y que es diferente para todos, porque pues, no tiene una sola forma y que no tiene una sola solución. Fue cuático hablar con la Ángela porque fue un capítulo súper corto, súper intenso, donde la conclusión general que ella tuvo de mí es que yo era un imbécil, weá, que me dio mucha risa y le encontré mucha razón, pues, weón. Con el Veno siempre fue un agrado, siempre ha sido un agrado juntarme con el Veno. Con el Veno yo aprendí a madurar. Ya era capítulo 18, estaba llegando al final de temporada y me di cuenta de que madurar es aprender que la revolución no solamente está en las poleras y en los discursos de Twitter. La revolución tiene que ver con seguir luchando mientras estáis trabajando en el escenario que hay. Hoy día estamos todos atrapados en este mundo supercapitalista y nadie puede salir. No conozco a nadie que haya salido, excepto los hippies que viven de la tierra, Anshed, que tampoco están fuera del capitalismo porque tienen que estar pagando contribuciones por el lugar que ocupan, o arriendo, ¿cachai? Pero uno no puede dejar de comer. Uno tiene que luchar, pero no podéis dejar de hacer las cosas que te mantienen vivo. No podéis dejar de hacer las cosas que te mantienen feliz. Y por eso valoro mucho también el capítulo con el Veno. Y el cierre con Ricardo. fue también súper súper iluminador. Ricardo nos contó en el capítulo que estuvo él que su mamá estaba con cáncer y que estaba en las últimas, y que desde ahí él sacaba el humor, que se le habían ocurrido muchas cosas, que aprender a aceptar que las cosas se acaban, que la muerte está ahí para todos y que la muerte va a estar ahí para siempre, es una forma de ser libre. Las cosas que yo estoy contando ahora son las cosas que yo aprendí, que no necesariamente estoy en el podcast. Perdón, me estoy comiendo una hoja del té de hojas, del té de hierbas que me estoy comiendo. Con Ricardo me iluminé. Con Ricardo me iluminé porque cuando me junté a conversar con Ricardo Schumachers en el Bielsa de la Comedia para el capítulo 19, me di cuenta que en la tristeza también está la iluminación. Y que uno, a pesar de la depre o a pesar de la tristeza, uno triunfa. Uno no triunfa y uno no es más creativo porque uno está triste o porque uno está loco, como lo que pasaba conversando con el tema de la Darinka, sino que uno es capaz de ver en el sufrimiento. La teoría del desapego incluso habla de que la tristeza es mucho más profunda que la felicidad. La felicidad es súper frívola, la felicidad es puro disfrutar, la felicidad es puro no preocuparse, pero es en la tristeza donde uno tiene generalmente las iluminaciones más grandes. En el caso de la comedia, Ricardo me contaba que enfrentándose al cáncer de su mamá, un cáncer terminal que ya está como, creo que tengo entendido, ojalá que Ricardo no se enoje si es que estoy equivocado. Que su mamá está, tengo entendido que desahuciada, y él en este proceso de enfrentar el cáncer de su mamá, en vez de enojarse con la gente que hace chistes del cáncer, ha encontrado weas mucho más chistosas, porque él sabe que el humor es una forma de enfrentar las tragedias, y lo tiene muy claro, lo tiene muy incorporado y lo vive el día a día. Esa es una de las cosas que más valoro y que más he aprendido en este tiempo del podcast. No quiero alargarme mucho más, no me gustan las despedidas largas y esta no es una despedida, esto es una especie de hasta luego. No es una especie de hasta luego, es un hasta luego porque en 2 o 3 meses más vamos a estar de vuelta, ¿cachai? Pero muchas gracias a todos los que han estado escuchando el podcast, muchas gracias a los que me opinan sobre el podcast, los que me mandan mensajes. Me encanta escuchar o leer las opiniones que tienen, las dudas que tienen, el cómo opinan de los temas que hablamos, ya sea mandándome mensaje en Instagram, opinando en los posts o directamente opinando en los comentarios de YouTube. Espero que siempre estén ahí mientras este proyecto siga, que ya no es ya tercera temporada, ya no es un proyecto, ya es un. Una hueá más real, una hueá más ordenada, con un Javier Derín más organizado, más chistoso, más prendido y más trabajador. La gran pega acá siento que todo el rato que ha sido ustedes, y por eso les doy las gracias. En este momento, si ustedes lo están escuchando, lo más probable es que yo ya esté muerto porque me tomé 36 pastillas para dormir. Así que, mucha suerte. No, mentira, no me tomaba 36 pastillas para dormir. Pero quería darle un toque. quería darle un toque dramático, pero como que me fue a la concha de su madre muy rápido. No, puta, chiquillos, los quiero muchísimo, de verdad. No hubiera sobrevivido estos meses ni este año si no fuera por este podcast y si no fuera por ustedes que lo escuchan y lo apañan. Así que me despido hasta el primer capítulo de la temporada 3. Que se viene súper grande, súper bueno, ojalá me apoyen. Y prometí que iba a grabar un par de ovas y van a ser de 2 o 3 capítulos de 10 minutos, con las cosillas que quedaron en el tintero de algunos de los entrevistados. Les mando un tremendo abrazo, los quiero un montón de verdad. Y nada, pues, que estén bien.